Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escándalo.
El presidente de Colombia anunció que dará todas las garantías a la justicia para que investigue a su hijo Nicolás, arrestado por la policía.
Inseguridad.
La Junta Militar de Níger aseguró que Francia planea atacar para recuperar el poder derrocado.
Cuidados.
El ministro de Economía argentino Sergio Massa anunció que el país no usará un solo dólar de sus reservas para pagar al Fondo Monetario Internacional.
Conflicto.
Moscú califica de actos de desesperación los intentos de Ucrania de perpetrar atentados en territorio ruso.
Fatal.
En Estados Unidos, la ola de tiroteos dejó 27 muertos en el último fin de semana, del 29 al 30 de julio.
Búsqueda.
Autoridades bolivianas consideran que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet continúa en territorio nacional. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Escándalo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que dará todas las garantías para proceder de acuerdo a la ley tras el arresto de su hijo mayor, Nicolás.
El hijo del mandatario y su ex esposa, Daisuris del Carmen Vázquez Castro, fueron detenidos en su domicilio por la policía por orden de la fiscalía.
A Nicolás Petro se lo investiga por el posible delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
A su ex mujer se la señala por el delito de lavado de activos y violación de datos personales.
Vía Twitter, el mandatario señaló: como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción. Como presidente aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías.
Y agregó: a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores.
Y también remarcó que, por respeto a su investidura, no intervendré ni presionaré en las decisiones de la justicia. Que el derecho guíe libremente el proceso.
En Órbita consultó a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
La periodista explicó que las acusaciones en contra de Nicolás Petro son serias y explicó los detalles.
Son serias porque si no, la fiscalía no habría actuado. Y el tema es que también hay acusaciones sobre el hermano del presidente, porque el tema es que, Dai, la exesposa de Nicolás Petro, lo acusa de haber recibido dinero de narcotráfico durante la campaña presidencial, que es algo supremamente grave, pero además ya se comprobó que el hermano del presidente, y pues él dice que en eso lo acompañó el hijo, fueron a cárceles a visitar presos para negociar con ellos para hacerlos parte del proceso de la paz total de Petro. Yo creo que definitivamente son acusaciones serias y que pues el proceso tiene que seguir su curso y que si llegan a ser ciertas, si se llega a comprobar que él recibió dineros ilícitos para la campaña, pues se debe investigar la campaña completa y obviamente eso le costaría también al presidente. Entonces sí, definitivamente es un tema muy, 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 muy delicado porque incluye procesos actuales y sobre todo pues como el proceso más importante que tiene el presidente, aparte tal vez del presupuesto general de la nación, que es la paz total.
En una entrevista en marzo, la ex mujer del hijo de Petro afirmó que el ex narcotraficante y ex contrabandista Samuel Santander López Sierra le entregó dinero a su antigua pareja.
Se trató de la suma de $124,000 como aporte para la campaña presidencial de su padre.
Según la mujer, el mandatario no sabía de esos movimientos y Nicolás se quedó con el dinero para darse una vida de lujos.
Consultada sobre el impacto de este caso en la imagen del gobierno, Rico indicó que el caso supone un golpe, aunque está claro que el mandatario no está vinculado.
En las declaraciones de Daino, de la exesposa de Nicolás Petro, ella ha dicho que, pues que Petro, es decir, Gustavo Petro, el presidente, no tenía conocimiento sobre, pues no, como el dinero que habría recibido su hijo. Y ella ha dicho que esas sumas no llegaron a la campaña política y que el hijo se lo quedó fue para invertirlo en una casa. Digamos que el presidente fue ágil en sus comunicaciones, es decir, en salir a decir, a mí me parece que lo hizo acertadamente, porque pues salió a decir, lamento mucho, pues me entristece mucho lo que está pasando, pero que la ley siga su curso y yo no voy a interferir con el proceso, que yo creo es lo correcto y lo único que podía decir. Ahora, es la primera vez en la historia de Colombia que detienen al hijo de un presidente en funciones, ¿no? Lo que sin duda sí supone un golpe para el gobierno, pues, de Gustavo Petro, porque ya también están reaccionando los sectores privados, públicos, ¿no? La noticia está en todos los medios internacionales. Entonces, definitivamente sí es un golpe duro, sobre todo porque la campaña de Petro siempre ha sido, vamos a hacer las cosas diferentes. Y esto sí deja un poquito la impresión de las cosas están iguales, ¿sí?
La periodista sostuvo que las voces de la oposición se están uniendo para sacar rédito político y darle un golpe al gobierno de Petro.
Miguel Uribe Turbay, que es el líder de la oposición en este momento, él hace parte del senador por el Partido Centro Democrático, pues ya salió a decir que la captura de Nicolás Petro confirma pues, que hubo un pacto para cambiar impunidad pues, para algunos delincuentes por apoyo político y económico a la campaña electoral de Petro. Y también ha dicho que Petro tiene que asumir la responsabilidad pues por lo que él ha llamado dineros de origen oscuro, que todavía pues es algo presunto, ¿no?, que habría rodeado la campaña. Entonces sí, definitivamente hay, pues sí, las voces de la oposición se están uniendo para criticar al gobierno en este momento. También pues, Petro afirmó que pues esta puede ser una de las últimas actuaciones del fiscal e incluso se ha llegado a sugerir que, digamos, ahorita que se tiene que presentar la terna para nuevo fiscal, Petro podría quedar inhabilitado para hacerlo. Entonces, sí, definitivamente hay la oposición sí está, digamos, tomando este momento para darle un golpe duro al presidente y a su gobierno en general.
Escuchábamos a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
Inseguridad.
La Junta Militar de Níger aseguró que Francia planea atacar para recuperar el poder derrocado.
Los militares liderados por el general Omar Tiani, que tomaron el poder el 26 de julio, acusan a París de intentar liberar al mandatario destituido Mohamed Bazoum.
El gobierno de Emmanuel Macron condenó el golpe y pidió la restitución del jefe de Estado, pero no anunció ninguna intervención militar.
Este domingo 30 de julio, miles de personas se manifestaron frente a la embajada francesa en el país africano en apoyo a los golpistas.
Los protestantes lanzaron críticas contra París y contra la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO.
El gobierno francés advirtió que quien ataque a sus ciudadanos y a sus intereses en el país africano recibirá una respuesta inmediata e intransigente.
Por su parte, los países de la CEDEAO expresaron estar listos para lanzar una operación militar en Níger si la situación lo exige.
El 26 de julio, oficiales del Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria destituyeron al presidente Mohamed Bazoum, detenido en su residencia.
Liderados por el general rebelde Tiani, justificaron su acción ante el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social.
En relación con la seguridad, en los últimos años, la nación enfrenta un constante avance de insurgencias yihadistas.
La Junta Militar suspendió las instituciones del poder, cerró las fronteras terrestres y las aéreas, e impuso un toque de queda en todo el territorio.
Níger, antigua colonia francesa, es uno de los últimos aliados occidentales en el Sahel, zona biogeográfica del norte del continente africano.
París suministró al país armamento y desplegó 1.500 soldados para luchar contra los grupos terroristas en la frontera de Malí, Burkina Faso y Níger.
Cuidados.
En Argentina, el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, anunció que el país no usará un solo dólar de sus reservas para pagar al FMI.
Para este lunes 31 de julio estaba previsto el pago de vencimientos por 2.700 millones de dólares al organismo de crédito multilateral.
El jerarca confirmó que se utilizarán 1.000 millones de dólares aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo, conocido como CAF.
Se sumaron 1.700 millones adicionales a abonarse en yuanes luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap.
En órbita entrevistó al economista argentino Juan Balardi.
El anuncio de Sergio Massa de que el pago del FMI de los del capital que vence hoy, lunes, de 2.700 millones de dólares, y los intereses que vencen mañana, de 600 millones de dólares, se harán sin tocar un dólar de las reservas, porque en realidad las reservas no aguantarían esos 3.300 millones de dólares, porque ya estamos tocando fondo con las reservas del Banco Central, por una serie de cosas que han pasado en los últimos años, y en especial últimamente por el impacto de la sequía, que implicó una no recaudación de 6.000 millones de dólares por parte del gobierno y un no ingreso de 20.000 millones de dólares de exportaciones primarias. Por eso ese anuncio de no tocar un solo dólar de las reservas para pagarle al FMI es casi una obviedad, porque no había cómo pagarle con las reservas al Banco Central.
En este marco, Massa criticó al expresidente Mauricio Macri y señaló que el acuerdo con el FMI es probablemente la peor herencia del gobierno anterior.
Después agradeció a la CAF y al gobierno chino, al tiempo que criticó a quienes esperaban que las operaciones no se aprobaran y pusieron palos en la rueda.
El ministro ratificó que la meta es seguir cuidando las reservas y la importación de bienes intermedios, a las que calificó como clave.
A juicio de Balardi, el apoyo de China lo sitúa en un rol de prestamista de última instancia que evidencia la decadencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Pero nuevamente, por segunda vez en el caso de la Argentina, China se convierte en el prestamista de última instancia. Ese prestamista de última instancia que está detrás de las exigencias del FMI y de las presiones del FMI como último respaldo para los países que de alguna manera tratan de evitar caer en los planes de ajuste que nunca dieron buen resultado por parte del FMI. Entonces, geopolíticamente, estos pagos con conversión de yuanes están reforzando la sensación de que los organismos creados después de que Estados Unidos salió como el gran vencedor de la Segunda Guerra están en decadencia, básicamente el FMI y el Banco Mundial. Esto se aceleró después de la crisis del 2008 y en los últimos tiempos Argentina viene a ser un ejemplo más claro que nunca de cómo China está ganando espacio a nivel internacional como prestamista de última instancia, como potencia tecnológica, como potencia comercial, etc.
Por otra parte, en la provincia de Chubut, el candidato del opositor Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, se impuso en las elecciones con el 35,71% de los votos.
Superó por 1,6 puntos al postulante de Arriba Chubut, Juan Pablo Luque, que llegó al 34,11% y que reconoció la derrota como un acto de salud democrática.
El actual presidente Alberto Fernández felicitó a Torres y afirmó que está seguro su trabajo para potenciar el desarrollo y crecimiento de la provincia patagónica.
El sociólogo argentino y doctor en ciencias económicas, Jorge Elbaum, en diálogo con En Órbita, se refirió a los ecos de esta victoria a 2 semanas de las elecciones internas PASO.
El entrevistado señaló que la victoria de la oposición evidencia 2 aspectos clave.
Por un lado, que no alcanza con el paraguas institucional político que supone Unión por la Patria, sino que es necesario reforzar esa realidad con una administración y una gestión que en el caso del gobernador Arcioni fue desastrosa para toda la provincia. Y en segundo tema, 2 elementos articulados, que es por un lado cierta pasividad del electorado en 2 aspectos, medido por un lado por el hecho de que hubo un 10% de voto nulo y en blanco, y por el otro lado, en términos de una participación electoral cercana al 69%. Digamos, también debe tomarse en cuenta que la ultraderecha neoliberal llegó a 2 dígitos, cercano al 12-13% aproximadamente, cosa que es un llamado de atención para las próximas elecciones.
Escuchábamos al sociólogo argentino Jorge Elbaum y antes al economista argentino Juan Balardi.
Conflicto.
Moscú calificó de actos de desesperación los intentos de Ucrania de realizar atentados en territorio ruso.
Estos ataques están dirigidos contra instalaciones civiles y algunas sociales, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Es evidente que la contraofensiva de Kiev no va según lo planteado, agregó el vocero, vinculando este hecho con los actos de Ucrania.
Esta acción militar del gobierno de Volodymyr Zelensky inició en los primeros días de junio al sur de Donetsk, Zaporizhye y Artyomovsk.
Este lunes 31 de julio, al menos 4 personas murieron por un ataque perpetrado por Kiev contra la República de Donetsk, según informaron las autoridades locales.
En tanto, al menos 3 personas fallecieron y otras 15 sufrieron heridas por un bombardeo ucraniano contra la localidad de Bazán, en la provincia de Zaporizhia.
Dieron a una tienda de alimentos donde había mucha gente, señaló el gobernador de la región, Evgeny Balitsky.
Por otra parte, Moscú seguirá de cerca las negociaciones sobre la crisis en Ucrania, programadas para los días 5 y 6 de agosto en Arabia Saudí.
El Kremlin saludó el intento de promover un acuerdo pacífico para el conflicto, aunque desconoce los objetivos claros de los organizadores de este encuentro.
El 29 de julio, el diario The Wall Street Journal informó que Arabia Saudí acogerá el encuentro con la participación de 30 países, pero sin Rusia.
La lista de los invitados, adelantó el medio, incluye a países como Indonesia, Egipto, México, Chile y Zambia.
Fatal.
En Estados Unidos, la ola de tiroteos dejó 27 muertos en el último fin de semana del 29 y 30 de julio.
En los 2 días se registraron más de 87 tiroteos en al menos 50 ciudades, de acuerdo con el reporte Gun Violence Archive.
Las ciudades más afectadas fueron Chicago, Cleveland, Memphis y Filadelfia, al reportar más de un tiroteo los días sábado y domingo.
En lo que va de este año se superaron los 400 tiroteos masivos, lo que podría significar un récord.
Hasta el 30 de julio se reportaron 416 tiroteos con más de 24.000 muertes y 21.000 heridos.
Se cuentan todas las causas, como suicidios, actos no intencionales, homicidios y asesinatos, informa el Archivo de Violencia con Armas de Fuego.
Gun Violence Archive es un grupo de investigación sin fines de lucro que rastrea los tiroteos y sus características en el país norteamericano. Define un tiroteo masivo como un incidente en el que 4 o más personas, excluyendo a los ejecutantes, reciben disparos.
Operativos.
Autoridades bolivianas consideran que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet continúa en territorio nacional.
Así lo informó a medios locales el general Álvaro Álvarez, comandante general de la policía.
Un operativo con más de 2.500 efectivos se desplegó en diversas zonas del país, luego de que el sábado 29 Marcet escapara con su esposa y 3 niños.
El uruguayo es buscado en varios países de la región y, según las autoridades, estaría en Santa Cruz desde septiembre de 2022, bajo identidad falsa.
El comandante general de la policía repasó las acciones realizadas hasta el momento en diálogo con el canal oficial Bolivia TV.
Nosotros, la policía boliviana y nuestro ministerio de gobierno, al conocer la presencia de este ciudadano, hemos iniciado los procesos inmediatos de búsqueda para poder dar con su paradero. Creo yo que en muy poco tiempo hemos avanzado bastante a partir del conocimiento de la identidad y del que este señor estaba siendo buscado. Hemos en muy poco tiempo, decía, llegado, hemos generado una cantidad importante de avances. Sabemos de que este señor tiene un alias o un nombre con el que también ha sido visto ha sido utilizado en Bolivia, que es de Luis Armorín Santos. Tenemos conocimiento de la identidad de su señora esposa, Yanina García Troche, también uruguaya, y sabemos que está acompañado de 3 menores de edad, de los cuales 2 son sus hijos. Entonces, estamos en todo el país, se ha destacado una cantidad importante de servidores públicos policiales que están buscando a este señor para dar con su paradero.
Por otro lado, Bolivia y Chile preparan una nueva reunión bilateral para trabajar en conjunto contra el narcotráfico, el contrabando y trata de personas en las fronteras.
El encuentro será el 6 de agosto y se avanzará en el acuerdo que permitirá tener información en línea sobre, por ejemplo, vehículos robados.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, informó que en los 308 kilómetros de frontera compartidos entre Bolivia y Chile se hallaron 57 rutas clandestinas.
El senador boliviano Hermo Pérez, del gobernante Movimiento al Socialismo, destacó la necesidad de fortalecer los controles.
Toda proyección de coordinación, de apoyo internacional para nuestro país es importante. Todos los acuerdos, convenios, colaboraciones bilaterales, multilaterales de gobiernos que puedan colaborarlos con la tecnología y a partir de ahí aplicar como Estado plurinacional de Bolivia para fortalecer nuestra economía, además de eso avanzar en la industrialización de nuestros recursos naturales. El tema del narcotráfico es bien delicado esta situación, sin embargo debemos fortalecer este tema de los controles que se tienen en nuestras fronteras, no solamente en las fronteras sino en el interior de nuestro país también, para poder hacer cumplir la normativa que tenemos nosotros dentro del Estado y de esta manera pues desbaratar todas las intenciones de las bandas que vayan trabajando haciendo el mal uso de nuestras fronteras para el malestar de toda la población en su conjunto, ¿no? Entonces, requerimos que nuestras autoridades tomen las cartas en el asunto y que puedan aplicar nuestra normativa interna.
En tanto, el diputado del MAS, Johnny Pardo, manifestó a Sputnik que la debilidad de la frontera con Chile afecta fundamentalmente a Bolivia.
A Chile no le perjudica en nada, excepto de los autos robados. De los autos robados, si se interna en Bolivia, obviamente le perjudica a Chile su búsqueda del vehículo en Chile, ¿no? Lo ocultan aquí en Bolivia. Pero el tema del contrabando más bien le favorece a Chile, porque a Chile entra legalmente y a Bolivia le entra ilegalmente. Entonces, en ese sentido, Bolivia es el más interesado en cuidar su frontera y evitar el ingreso del contrabando. Entonces, el quien tiene que buscar cómo cuidar su frontera es Bolivia y no así Chile.
Escuchábamos al senador Hermo Pérez y al diputado Johnny Pardo del Movimiento al Socialismo de Bolivia. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por fundinews.lat.
En Órbita.